Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, 13 de septiembre del año 2020, estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belénes, aquí en Zapopan, Jalisco. Y bueno, esperemos que nos puedan acompañar las prácticamente 2 horas, son las 10 de la mañana en punto, y el programa termina a las 12, ojalá que nos hagan favor de acompañarnos. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa hoy, pues prácticamente la familia Tavera, Renata Tavera, su papá Salvador Tavera y su mamá, la mamá de Renata, también Adriana, que por aquí anda apoyando al programa y pues con grandes ausencias el día de hoy, pero esperemos que todo el programa salga bien. Claire, comento, bueno, y desde luego Gustavo García, que está en controles, que nos hace favor de ayudarnos para que el programa salga al aire. Muchas gracias, Gustavo. Y la frase del día de hoy dice: cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Eso lo dijo Henry Ford. Así es que, pues que todas las adversidades que estamos pasando, que parece que este 2020 no son pocas, nos sirvan para poder despegar y salir adelante. Bueno, les comento el menú del día de hoy. Hoy vamos a recordar a Luciano Pavarotti a 13 años de su muerte. Él falleció el 6 de septiembre del 2007, hace ya 13 años, habiendo nacido el 12 de octubre de 1935, es decir, murió de 71 años. Le faltaba prácticamente un mes para cumplir los 72 años. Y quiere decir que este próximo 12 de octubre estaría cumpliendo 85 años de vida si no hubiera perdido ya su vida, ¿no? Y bueno, les comento que a las 11:15, aproximadamente 11:20, tendremos un enlace con el maestro Allen Vladimir Gómez, porque regresa la orquesta de cámara a los conciertos presenciales. Ya habrá conciertos para el público a partir del día 30 de septiembre, ya en 15 días, pero de eso nos hablará el maestro Allen Vladimir, quien es el director de la Orquesta de Cámara de Zapopan. Y la segunda parte, como también ya les habíamos comentado desde la semana pasada, estará, pero ya está aquí con nosotros. Tengo la suerte y el honor de tener aquí en la cabina al maestro Felipe Espinosa, que pues entre otras cosas nos va a hablar de la historia de la música, dónde empiezan instrumentos, pero sobre todo también de su vida, de cómo inició en la orquesta. Durante 49 años estuvo siendo miembro de la orquesta, le tocó la Orquesta Sinfónica de Guadalajara y después la Filarmónica de Jalisco, y ya tiene algunos años que se jubiló. Y bueno, no, sigue activo el maestro con su banda y componiendo. Tiene por ahí un concierto para percusiones y orquesta, que tuvimos oportunidad de escucharlo en el Degollado ya hace algunos años. Y ahora trae otros planes, ya nos comentará el maestro más adelante, a partir de las 11, tal vez antes entremos, pero ese es la idea del programa. Tenemos obsequios para ustedes. Bueno, con esto de la pandemia, pues solamente tenemos los 2 códigos para el espectáculo de ballet folclórico Jalisco es México, bajo la dirección de Francisco de Paul Alba Rodríguez. Esto es dentro de lo que llaman sala digital, del Conjunto de Artes, Conjunto Santander de Artes Escénicas, que, como hemos comentado aquí, cada semana estrena un espectáculo. Hizo un programa de 18 espectáculos y cada semana va estrenando uno los viernes. Entonces, este viernes se estrenó Jalisco es México, y ustedes lo pueden ver precisamente por medio de internet con un código que cuesta 80 pesos, aunque hay la opción de pagar 120 y 160 si queremos apoyar a los grupos artísticos que están participando. Los grupos obviamente recibieron una paga por esta presentación, y aparte tienen una comisión por la venta de boletos. Entonces es una buena manera de ir apoyando a los artistas locales. Y bueno, como les decía, está este Ballet México Folclórico, Jalisco es México, ahora que son las fiestas patrias, pues está bastante justificado de tener esto. Entonces, si a usted le interesa estos códigos, llámenos al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o también por nuestra página de Facebook de Ópera Radio, ahí puede participar. Lo único que le pedimos es que nos deje su correo electrónico, porque el Conjunto Santander de Artes Escénicas es el encargado de enviar directamente a los ganadores el código para que puedan ver el espectáculo. O sea, les decía que hay 18 espectáculos, ahorita van 9 con este de Jalisco es México. Estos los puede ver, aunque ya hayan pasado, también puede contratarlos. Y faltan otros 9 que no los podrá ver hasta que se vayan venciendo el estreno. Entonces, bueno, esa es la temática. Y les invitamos a que nos llamen o que nos den sus comentarios. Vamos a empezar con música, con una canción de Luciano Pavarotti, que no empiezo con ópera, aunque más adelante sí lo vamos a abordar. Y es una canción que me gusta mucho y dice "Yo te amo". Y el texto es una canción en swing, que aquí el maestro nos puede ayudar muchísimo porque con su big band tal vez hasta la interprete. Y la letra dice: "Me gustas, esta es mi actitud, cantar para ti. Yo te amo, me gusta todo de ti, estoy loco y loco por ti. E incluso si estás allí, me gustaría que estuvieras aquí. Y cuando te vayas, sigues aquí conmigo porque eres hermosa para morir. Y nada en el mundo nos dividirá nunca. Eres el amanecer, eres el arco iris para mí. Y para tenerte, te inventaría". Oh, y luego por ahí se oye una parte del Fígaro, ¿no? De la ópera El Barbero de Sevilla. Y luego continúa él cantando, dice: "A veces me gustaría que te alejaras para disfrutar en ese momento cuando regreses. Sentir esa alegría como un bebé que hoy en la escuela no va a ir. Y una vida no suficiente, una vida no es suficiente, no puede para contarte todo lo que vibra en mi corazón. Pero en 3 minutos de este aire te convenceré de lo que eres todo para mí. Te amo y no puedo explicar por qué. Vivo bien si estás conmigo. Eres luz cuando está oscuro adentro de mí. Eres calor en el frío que hay. Me di cuenta que el amor a veces entonces mueres especialmente". Bueno, aquí hay un problema de traducción. Pero dice: "En el deseo de salir, en la alegría del regreso, en el instinto primordial de poder amar, eres luz cuando está oscuro dentro de mí. Tienes calor en el frío que hay. Yo te amo". Y vamos a oírlo con swing para empezar el día con mucha energía. Adelante.
Tú mi piace, questa è l'attitudine mia, di cantare, cantare per te. Sono pazzo e lo sono di te.
sei, vorrei tu fossi qui, e quando te ne vai, sei ancora qui con me, perché sei bella da morire, e nulla al mondo mai ti dividerà. Sei l'aurora, sei l'arcobaleno per me, e pur di avere chi, io ti inventerei. Per godere quel momento quando tu ritornerai, sentire quella gioia come un bimbo che alla scuola non andrà. Gesù, la vita no, a stare non mi può, per dirti tutto ciò che vibra nel mio cuore, ma in 3 minuti di questa rietta ti convincerò.
Nella gioia di tornare, nell'istinto primordiale di riuscire ad amare. Oh, oh, oh. Oh, sei luce, quanta luce dentro di me, e il calore nel freddo che c'è.
Bien, pues esto fue la voz de Luciano Pavarotti, fuera de lo que es el contexto de la ópera, pero una manera, espero, agradable para empezar el día, para empezar este programa de Ópera Radio, que estamos recordando a Luciano Pavarotti porque falleció hace 13 años, el 6 de septiembre del 2007. Él había nacido el 12 de octubre de 1935, y bueno, tiene varias anécdotas. Me gusta mucho una frase que dijo, y se las comento, se las comparto. La ópera es como un bello cuento para niños. Sirve para hacerlos dormir. Para que permanezcan despiertos, deben crecer. Fíjense qué poco profunda, ¿verdad? La frase, o sea, sirve para hacerlos dormir a los niños, pero para mantenerlos despiertos deben crecer. O sea, cuando ya crees y te das cuenta de todo la pasión y los argumentos que te puede dar la ópera, bueno, eso te va a mantener despierto. Bueno, pues eso es una de las frases que decía Luciano Pavarotti, y que bueno, él nació en Módena, igual que Mirella Freni. De hecho, fueron compañeros por ahí leyendo ahora para preparar el programa. Hablaba de que hasta como eran tiempos muy difíciles, en 1935 en Italia, compartieron la misma nodriza, ¿no? Luciano Pavarotti y Mirella Freni, y fueron grandes, grandes amigos, grandes compañeros, estudiaron juntos. De hecho, se iban a estudiar a... bueno, estaban en Módena, pero sí iban a como a 40 kilómetros. Ahorita no recuerdo el nombre de la ciudad. Y entonces pues, se iban en el tren ellos dos. Por eso hay algunos comentarios así que dicen que no sabía leer música. Yo pienso que no puede ser eso posible. ¿Te iba a decir algo, maestro?
Yo veo que... Lo que yo me daba cuenta que, por ejemplo, Plácido Domingo es técnico. Y este hombre, Pavarotti, su voz era natural.
Sí, claro.
Era natural. Entonces, es más de admirarse, ¿no?
Sí, cómo no.
Por ese lado, pues yo siempre le aplaudía a Pavarotti todo lo que hacía. Inclusive la última vez que lo acompañé fue en el Teatro de Diana, la última vez que vino.
Ah, sí, 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 cuando vino Pavarotti.
Que ya, todavía estaba vigente con la Filarmónica. Uh-huh. De ahí, precisamente, me tocó, pues, ahí se abrió mucho y se esforzó demasiado porque ya venía mucho, muy enfermo. Uh-huh. Se esforzó demasiado y ahí hasta le... Pues,
¿Se le quebró la voz?
Sí, no se le quebró la voz. Estuvo muy bien. Uh-huh. Cantó muy bien, pero ¿cómo le puedo decir? Ya venía muy mal.
Sí, ya bueno, era su gira de despedida. Pero sí, uno de los grandes. Mire, ya nos mandó un mensaje el ingeniero Gustavo Gallegos y dice, dice que la ópera lo hizo crecer, por eso ahora se mantiene despierto. Dice, bueno, literalmente dice, a mí encuentro con las obras maestras, aquel programa que tenía yo en Canal 7, duré 23 años, dice, me hizo crecer y por eso ahora me mantengo despierto. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a usted, ingeniero, por reportarse y por ser asiduo al programa. Y bueno, esto es parte de la vida de Luciano Pavarotti, ¿no? Donde, les decía, se fue a Verona, estudiaba en Verona, quedaba a 40 minutos de Módena, y se iban los dos, Mirella Freni y él, así es que tuvieron una gran relación, porque después cantaron juntos, etcétera, ¿no? Y pues parecían como hermanos desde el punto de vista que habían compartido a la nodriza cuando eran bebés. Y bueno, las mamás de ellos dos trabajaban en una tabacalera, eran compañeras de trabajo, así es que había una relación muy muy interesante y de dos grandes cantantes de la ópera. Y bueno, vamos, antes de hacer el enlace con el maestro Vladimir Gómez, vamos a escuchar un área de Los Puritanos, que se llama A Teo Cara, que está es un dueto en realidad con Joan Sutherland. Esta soprano, Joan Sutherland, que fue también estupenda, le decían, y que Sutherland le ayudó mucho a Pavarotti, porque cuando todavía era un desconocido, ella lo escuchó y se lo llevó a una gira por Australia, ella era australiana, y junto con su marido Richard Boninch, pues lo impulsaron su carrera, hasta que llegó, claro, ya por méritos propios, ¿verdad?, a ser uno de los mejores cantantes de ópera. A veces preguntan, ¿cuál es el mejor cantante de ópera? No hay una respuesta como tal, porque también dependería del repertorio que se esté cantando, ¿no? Para cantar qué, por ejemplo, si dices, Luciano Pavarotti es uno de los mejores, sí, bueno, cantando Wagner, pues no lo haría, entonces, no puede ser eso. Pero dependiendo del repertorio, y además que es un poco ocioso decir quién es el mejor de tal o cual, ¿no? Eso no va, pero sí, sin duda, uno de los mejores y que nos dejó grandes, grandes recuerdos con sus presentaciones. Vamos a escuchar entonces este dueto con Joan Sutherland, A Teo Cara, que pertenece a la ópera de Bellini. Bellini hizo 10 óperas, esta fue la última, Los Puritanos. Y después vamos a hacer el enlace con el maestro Vladimir. Y luego hay una versión que traigo aquí interesante de prácticamente el final, precisamente de Los Puritanos con Pavarotti, donde se va hasta un fa sobreagudo. Entonces, pero bueno, vamos a escuchar primero A Teo Cara y luego mira, mejor una cosa, a ver si no hay problema. Si ponemos el track 2, de 11 segundos más adelante, y vamos a escuchar mejor el homenaje a Cervantes. Esto es una composición de José Pablo Moncayo, con la orquesta del Conservatorio de Coimbra en Portugal, porque esa es la obra que van a presentar el próximo 30 de septiembre, o una de las obras que van a presentar en el concierto de la Orquesta de Cámara de Zapopan. Y mientras oímos unos 2-3 minutos, yo me enlazo con el maestro Alan Vladimir, Alan Vladimir, y dejaremos de fondo. Adelante, por favor.
Thank you.
Bien, esto que estamos escuchando de fondo es el homenaje a Cervantes de Moncayo, y que, bueno, el próximo 30 de septiembre estará interpretando la Orquesta de Cámara de Zapopan, cuyo director es el maestro Alem Vladimir Gómez, que tengo ya en la línea. Maestro, muy buenos días, ¿cómo estás?
Maestro Ernesto, ¿cómo estás? Ernesto, es un gusto saludarte, buenos días a todos, pues contento aquí de estar en tu programa.
Gracias. Oye, pues platícanos, ya regresa la Orquesta de Cámara a conciertos presenciales.
Pues sí, fíjate qué maravilla. Algo que hemos estado esperando durante meses. O sea,
sí,
ya,
sí.
Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que estábamos por ahí. Pero ya este 30 de septiembre a las 8 de la noche podrán podrán ir a escucharnos con un foro hasta ahora limitado del 25%, el total son de 540 butacas, uh-huh. Pero a lo mejor para esas fechas se amplía un poco el semáforo y podrá ser la mitad de la sala.
Oye, pues ojalá, sí, sobre todo esto que regresa en vivo, ¿no? ¿Cuál es el programa que van a interpretar ahí?
Fíjate que vamos a tener esto que has puesto tú, el homenaje a Cervantes, que es una obra que se compuso en 1947, cuando se cumplieron 400 años del natalicio de Miguel Cervantes Saavedra. Pues hubo una reunión de varios compositores y le encargaron a varios hacer obras de acuerdo a esto. Y bueno, pues esta obra que pusiste justamente se llama Homenaje a Cervantes. Y bueno, pues es una obra extraña en el sentido de la orquestación. Fue hecha para dos oboes y cuerda y se presentó la primera vez ahí en la sala de cámara Manuel M. Ponce, que ahora se llama así, en Bellas Artes. Y es interesante porque, bueno, pues seguramente Moncayo quería darle este color con estos dos oboes de la chirimía que tanto hay en España, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues está escrita en un modo frigio, que eso quiere decir que si agarras un piano, piensas en mi, por ejemplo, y tocas hasta el mi, te da una cierta tonalidad o color. Esa es la primera obra. Después hicimos un concurso de compositores jóvenes. Uh-huh. Así es. Entonces, justamente esta semana, el maestro Eduardo Magallanes, el maestro David Rodríguez de la Peña, que es actual director del conservatorio, y Marcelo Rodríguez Schila, que es director de la Camerata Porteña y que además compone, los tres hicieron, y Pedro Martínez del Paso, que es un joven compositor que ganó aquí el concurso con la Filarmónica, ¿recordarás?
Sí, sí.
Pues escogimos dos obras de 10 para presentarse, y este día presentamos una. No sé cuál va a ser, todavía están poniendo de acuerdo cuál de las dos.
Sí.
Y después de eso hacemos...
Oye, perdón, déjame que te interrumpa, maestro, pero sí. Quisiera hacer énfasis en lo importante de lo trascendente de estar haciendo esos concursos de compositores y luego presentar la obra. Creo que hace falta ese apoyo, ¿no?, para el compositor mexicano y especialmente jalisciense, vamos... Pero qué buena labor. También la Secretaría de Cultura, tengo que decirlo, hace su concurso de compositores. De hecho, creo que ahorita todavía está abierta la convocatoria. Y bueno, así como me quejo mucho de la Secretaría de Cultura, pues también hay que decir los aciertos, ¿no? Esto sí, y también presentan la obra ganadora con la Orquesta Filarmónica. Pero pues qué bueno que Zapopan pues tiene también esa iniciativa y la lleva a cabo. Entonces, una de las dos, de los dos primeros lugares, o es lo que están viendo, a ver cuál se presenta.
Fíjate, es interesante esto que dices, porque el premio del concurso no es dinero, ni mucho menos, es que los estudiantes o los compositores puedan trabajar con la orquesta en sus obras, es decir, que estén ahí, bueno, en esta ocasión creo que estarán en línea, pero que escuchen lo que hicieron. A final de cuentas, sí es muy importante, porque es muy difícil que tú tengas una orquesta para trabajar, ya sea que seas compositor, ya sea que seas director también, o por ejemplo cantante, y al final la música, como lo saben todos, es un oficio. Claro. Si no se practica, pues no se puede aprender en el aula, por más que estés ahí, siendo el mejor en el salón y llegas a la realidad,
oye,
cambia todo.
Estaba, ya ves que estamos platicando ahora de Pavarotti, y Pavarotti tiene una frase también, decir que estudiar música sin practicarla es como hacer el amor leyendo un libro, ¿no?
Sí. Sí, bueno, depende de qué libro leas.
Bueno.
No, la verdad estoy de acuerdo completamente. Y ya lo decía el maestro Fuentes, el maestro que, bueno, que todos ya lo conocerás, ¿no? Todo el mundo lo conoce de todas las obras, La Viquina, por
ejemplo. Sí, claro, famosa. Rubén Fuentes.
En una charla que tuve con él, me decía, no, bueno, es que eso de la inspiración no existe, fíjate. Es trabajar todos los días, esa es la inspiración. Entonces, justamente, el oficio hace al cantante, al músico, al compositor, y de eso se trata este concurso, que ellos puedan estar escuchando y que puedan estar cambiando cosas ahí, que eso
correcto.
Es difícil que lo puedas hacer en una orquesta más grande, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, estamos muy contentos porque pues surgen cosas interesantes y ojalá que pueda continuar y cada 6 meses podamos tener obras así. Esa es la importancia, pues, de
oye, esta, aquí está, este concurso. Aquí está el maestro Felipe Espinosa y dice que aplaude. Si quiere comentar algo, maestro.
Le aplaudo, maestro Vladimir, le aplaudo todo lo que está haciendo. Felicidades.
Un gusto de escucharlo y de saber que también está haciendo cosas. Y bueno, pues yo estoy contento aquí. Yo no me olvido de la primera vez que vi al maestro en la Escuela de Música y queda un espectáculo tocando con su grupo.
Sí,
eso
sí.
Fue maravilloso y es de las cosas que no debemos de olvidar porque al final de cuentas, pues el músico, como decimos, se aprende del oficio, pero tiene que transmitir algo al público y el maestro Tanaka pues lo hace.
Lo asume bien. Y termina ese concierto regresando a la presentación del día 30 de septiembre.
¿Con
qué obra?
Con dos popurrís, uh-huh. Uno que se llama Nostalgia Mexicana y otro Intensamente Romántico, que nos hiciste el favor de hace poco poner un fragmentito,
sí.
Que son, pues, es un popurrí de canciones mexicanas que el maestro arregló, incluso una de ellas.
Magallanes, Eduardo Magallanes.
Eduardo Magallanes, uh-huh. El autor de ¿A dónde va nuestro amor? ¿Lo recordarás?
Sí, cómo no. Sí, con cada día.
Exacto.
En nuestros, sí.
Exacto, ¿no? Entonces, es un concierto muy bonito. Queremos que sea un concierto, digamos, medio corto, en el sentido de que pues la gente tampoco se arriesgue tanto estar ahí, ¿no?
Muy bien. Entonces, va a ser un concierto, tomando en cuenta las restricciones que hay. Ahorita, por lo pronto, hablas de un 25%. Estaríamos hablando de como para 100 personas. Y si las condiciones cambian y son más favorables, probablemente media sala, que serían 250. Ojalá que así sea.
Sí, y una cosa importante que se me olvidó mencionarte, porque fue una cosa que se planteó ahí con Gerardo en la Dirección de Cultura, uh-huh. Es que, bueno, pues la gente querrá ir, tenemos poco aforo, entonces repetimos el concierto 2 días después.
Ah, qué bueno.
El viernes.
2 de octubre.
Así es, no se olvida, miércoles.
Exacto, ni el miércoles ni el viernes se olvidan, ni el viernes 2 de octubre. Muy bien, oye, ya metiéndome un poquito más y abusando de tu tiempo, maestro, ¿tienes algo también de tango? Que por ahí ya subieron un video en Facebook de Zapopan. ¿No nos puedes platicar brevemente en qué consiste esta presentación de tango?
Por supuesto, mira, tenemos nuestra siguiente presentación, digamos, en estos videos, tenemos una cooperación con la Camerata Porteña de Buenos Aires, uh-huh. Que dirige Rodríguez Schila, Marcelo. Entonces ellos grabaron con la Camerata y nosotros también, e hizo un arreglo para nosotros y para ellos, y por ahí de octubre estaremos sacando este adelanto de 4 piezas, de Astor 3 de Astor Piazzolla, Oblivion, que es la más famosa, y es una que es muy bonita, que se llama Oda para un Hippie, llena de matices que muy poca gente conocerá, uh-huh. Y que nosotros queremos que en el siguiente concierto, precisamente en vivo, presentar esta obra, pero ha sido maravilloso trabajar con la Camerata Porteña, y por ahí del 20 de septiembre estaremos sacando en línea, por supuesto te avisamos.
Gracias.
El video y la segunda parte de la entrevista con el maestro Eduardo Magallanes, una obra maravillosa que se llama Mexicano, que para esto invitamos a músicos de Portugal, de Alemania, de todos lados, que grabaron con nosotros. Entonces hicimos una orquesta, pues, multi, ya sabes, de todos lados.
Sí, multinacional.
Exacto, internacional, digamos, grabando la obra del maestro Magallanes, que les va a encantar.
Oye, pues muy buenas noticias. De verdad, así como dice el maestro, yo también te felicito. Veo el trabajo que están poniendo en Zapopan al maestro Gerardo Asensio. Muy bien que están llevando, no solamente en el ámbito de la música en general, en el Departamento de Cultura. Y bueno, tener elementos como tú ahí incrustados es una garantía. Y nos da mucho gusto. Felicidades y seguimos en contacto a ver que si un día nos haces favor de venir y nos platican más ampliamente de los planes que tengan.
Claro que sí, sería muy lindo estar ahí contigo y invitar a unos músicos, a lo mejor antes de otro concierto, y con todo gusto. Y pues nada, al contrario, un abrazo al maestro Tanaka, un maestro que es un maestro ejemplar de todos. Uh-huh. Exactamente, y gracias a ti, Ernesto.
Dice que también te mando un abrazo. Bueno, pues seguimos en comunicación. Gracias, buen día.
Buen día, bye.
Hasta luego. 10:31 a.m, es el maestro Allen Vladimir Gómez, director de la Orquesta de Cámara de Zapopan, que realmente da mucho gusto ver cómo están trabajando en pro del desarrollo cultural y musical. Esta parte también que hicieron su sede, digamos, el Centro Cultural Constitución, que también está muy, muy, muy agradable, muy cómodo, muy fácil de llegar, estacionamiento gratuito en la parte de abajo, los conciertos son gratuitos.
Qué bueno.
No, es una labor muy buena realmente, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer el corte de estación a las 10:30, ya nos tocaba, ya son 10:32, y regresamos con Pavarotti para escuchar estas dos interpretaciones, una, el Ateo Cara, que es bellísima este dueto, y este final que les digo nos va a sorprender porque, aunque sí está escrito ese fa, es un fa natural, también tiene como alternativa dar un re bemol. Y la mayoría pues da el re bemol porque ya es complicado. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Vamos a corte y regresamos. Llámanos 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802, 12-803 o por nuestra página de Facebook Ópera Radio.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, 10:36 a.m, seguimos aquí en Ópera Radio. Y bueno, les decía si podemos escuchar esto de la sala digital para anunciar el programa, miren. Esto es lo que ponen como video promocional del Ballet México Folclórico, que celebra, dice, el orgullo de ser mexicanos en la sala digital. En el marco de las celebraciones del mes patrio, se presenta en la sala digital del Conjunto Santander el espectáculo Jalisco es México, ofreciendo un repertorio musical y dancístico que nos invita a hacer un repaso por los aspectos más característicos del folclore jalisciense y a sentirnos muy orgullosos de ser mexicanos. Bueno, pues esto es parte de lo que se presenta en el evento de Jalisco es México, de la cartelera de sala digital, que tenemos dos pases, dos códigos. Si usted nos llama y quiere participar, pues llámenos al 31-34-22-22, 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, y nos deja su correo electrónico para que, si es el ganador, pues se le envíen los pases, los códigos a su correo por parte del Conjunto Santander. Y bueno, ahora sí vamos a escuchar de con Luciano Pavarotti y Joan Sutherland lo que les había comentado, este dúo de Ateo Cara. Adelante.
Thank you.
Vaya, ¿qué les pareció esta interpretación de Luciano Pavarotti, acompañado de Joan Sutherland, dos de los grandes, que hicieron tanto también por el bel canto? Y esto es el dueto que se llama Ateo Cara, de la ópera Los Puritanos, de Bellini. Pero tenemos algunas llamadas, algunos comunicados. Por favor,
así es.
Renata.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Renata Tavera.
Muy buenos días. El maestro Manuel Cruz le manda una felicitación y un saludo muy afectuoso al maestro Tanaka, que es un buen compañero y un excelente músico.
Gracias. Dice,
es un ejemplo de pasión y entrega a la música para muchas generaciones. Un gran abrazo y mi aprecio y mi amistad sincera.
Muchas gracias.
También tenemos un mensaje del profesor Manuel Solís, que felicita mucho a Ernesto y a usted, profesor, y me comenta que a usted lo conoce, bueno, el profesor Manuel Solís lo conoció usted en su época de jazz, y que él no sabía de eso, que ahorita usted se dedica también a la música más seria.
Bueno, la música seria, pues yo entré a los 13 años a la Filarmónica.
Uh-huh. A los 13 años, imagínate.
O sea que entré de extra.
Un niño.
Y a los 15 años el maestro Mata me nombró jefe de sección de la percusión hasta que me jubilé.
Pues sí, entonces él me comenta que el profesor Manuel Solís lo conoció usted en su época de jazz con su hija, que también tocaba el bajo, según esto, ¿no?
Mi hija, no tengo una hija que tocaba el bajo.
Ah, entonces yo creo que él se habrá confundido.
Sí, yo creo que se confundió.
Pues sí. También Martina Carrillo manda un saludo. Ay, y dice que es un tremendo programa este que tiene a Luciana Pavarotti.
Muchas gracias, Martina. Sí.
Y también Jaime Camacho dice, buenos días a todos y como cada domingo, un saludo a todos en cabina.
Bien, pues muchas gracias, gracias. También tenemos un mensaje que me hizo favor de mandarnos la doctora Julieta Marón, que además es la directora de aquí de Radio Universidad, y dice, hola Ernesto, saludo al maestro Espinosa de mi parte, por favor.
Pues muchas gracias, Julieta, y discúlpeme. Yo estoy en deuda con usted, ¿verdad? Porque la vez pasada estaba platicándole aquí a Ernesto, que me invitó para que tocara una de sus obras. Desgraciadamente estaba
incapacitado,
andaba mal de un brazo, y más que no quise decirle porque me daba no sé qué, ¿verdad? Pero ahora estoy, pues ahora sí.
Ya está recuperado, así es que.
Pero yo puedo decir que el día que guste, estoy a sus órdenes.
Ándale, Julieta. Oye, por cierto, aprovecho para decir públicamente que te deja aquí unos discos. El maestro Felipe Espinosa está dejando tres DVDs. Sí, diga, maestro. Sí.
Es
la entrega de la medalla Francisco Villavicencio. Es
2010. Cuando me entregaron la medalla Medina Asensio por los 48 años de servicio.
Sí.
Otro disco. Es un DVD de mi Big Band Tanaka, así se llama.
Tanaka. Y un último con el concierto de percusiones.
Dirigido por el maestro Fernando Lozano.
Y además un disco.
Es el audio.
Sí, en puro audio, donde trae también, bueno, aparte del homenaje está su concierto precisamente de percusiones, que vamos a oír en la segunda parte del programa, ya en unos 15 minutos, y vamos a estar escuchando este concierto, y te trae un disco para ti, y está dejando otro para la fonoteca de Radio Universidad. Entonces te los voy a dejar aquí, Julieta, para que lo recojas. Los tres DVDs y uno de estos discos es para ti, y el otro es para la fonoteca. También quiero agradecer públicamente, porque a mí también me dio prácticamente los mismos obsequios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Y ahora sí, les decía que vamos a oír prácticamente es el final de la ópera. El área se llama Credeasi Misera. Donde les decía que Bellini escribió un fa sobre agudo. Esto es normalmente una tesitura de tenor, digamos, va del do central a dos octavas más arriba, a esos dos. Ese do, el segundo, digamos, el más alto, es lo que conocemos como do de pecho, y que muchas veces es todo un reto para los tenores. No todos alcanzan inclusive el do de pecho. Muchas de las óperas. Sí, perdón,
tengo entendido que Wagner utilizaba esa tesitura.
Sí, sí, sí.
Wagner
sí.
Utilizaba toda esa tesitura.
Y muchas de las óperas, pues lo que traen como nota más alta es un si bemol.
Sí.
Y que luce mucho, pero hay, sobre todo en la época del bel canto, pues están los dos y hasta los res. De hecho, en esta de A Teocara que acabamos de escuchar, la nota más aguda que cantó Pavarotti era precisamente un re que además lo sostuvo.
Sí.
Yo creo que uno o dos compases, no sé. Y sí. Y además con una facilidad, igual que Juan Diego Flores o ahora Camarena también, que son cantantes que están en esa categoría de tenores ligeros y que pueden llegar a esto. Pero imagínense, estos res que estamos hablando son re bemoles, es decir, medio tono abajo del re natural, ¿no? O medio tono arriba del do de pecho. Y ya es complicado. Ahora, esto que vamos a escuchar se va al fa, es decir, es dos tonos arriba de ese re. Claro, parece que lo hace con falsete Pavarotti, pero de todos modos es espectacular y yo quiero traer esto porque pues se me hace algo interesante y que pocas veces se interpreta. Esto es una grabación de disco, no es en vivo, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez lo haría en vivo, llegar al fa, pero normalmente se llega al re bemol. Vamos a escuchar entonces, mire, la nota esta del fa, que obviamente la van a identificar muy fácilmente porque se oye rara, está sobre el minuto 4:45 aproximadamente, esto dura 5:43. Entonces ya prácticamente al final es cuando hace este fa sobreagudo. Escuchemos la voz de Luciano Pavarotti, que lo estamos recordando porque murió el 6 de septiembre del 2007, hace 13 años.
Yeah.
Bien, ¿qué les pareció esta interpretación de Luciano Pavarotti? ¿No? Bueno, también hay una participación ahí pequeña de Joan Sutherland. Como les digo, ya de aquí se deriva el final de la ópera, unos 3-5 minutos más y se termina. Pero, ¿qué les pareció ese fa sobre agudo? ¿No? Llámenos, díganos qué le parece, 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y también participe, si usted desea, en los dos códigos para el espectáculo Ballet México Folclórico, que se titula el espectáculo Jalisco es México, bajo la dirección del maestro Francisco de Paul Alba Rodríguez, y que, bueno, ese está desde el viernes pasado activo ya, si ustedes se meten a la página de Conjunto Santander, las escénicas, buscan ahí Sala Digital y ahí viene la programación. Bueno, pues vamos a continuar con esto y para terminar ya con Luciano Pavarotti, que pues les decía, falleció el 6 de septiembre del 2007, hace 13 años. Y bueno, simplemente comentar que fue uno de los grandes cantantes del siglo XX, y que, bueno, pues sin duda... Sí,
iba a decir el mejor.
Bueno, dice el maestro, el mejor. Pues sí, uno de los mejores, como decíamos, dependiendo que cantando quién. Por ahí leía que llegó a amasar una fortuna de 150 millones de dólares, pero posterior vi que de herencia le dejó a sus hijas, tenía dos hijas con su primer matrimonio y una hija que tuvo a los 67 años, todavía se animó a tener una Nicoleta, la más pequeñita. Y bueno, hablan de que entre las tres se repartieron 800 millones de euros, ¿no? O sea, llegó a tener su buen dinerito y era excéntrico, ¿no? Habla de que viajaban con 40 maletas o más y tenía sus gustos, sábanas negras.
Que la tenía, creo, caballos de raza.
Ah, sí, le gustaba montar.
Y aquí vino a Monterrey, creo, y le pagaron con caballos, precisamente, por la raza.
Ah, sí.
Sí, eso es lo que oí, una de las anécdotas de él.
Claro. Muy bien. Bueno, y para terminar, aunque ya nos quedaría un minutito así, simplemente con música vamos a escuchar el Ave María de Schubert. No completa, aunque es cortita, dura 3 minutos y medio, pero para hacer el corte de la hora y regresamos con el maestro que está ya aquí con nosotros desde temprano, Felipe Espinosa, desde antes de las 10 ya estaba con nosotros. Oímos entonces como un minutito del Ave María de Schubert con Luciano Pavarotti. Vamos a corte y regresamos con el maestro Espinosa.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 2 minutos, y bueno, lo que les habíamos comentado, que tendríamos pues precisamente algo de la historia de la música, las percusiones y de la historia también del maestro Felipe Espinosa, de quien me siento muy honrado de tener aquí en cabina. Maestro, muchísimas gracias por venir al programa. Es de veras un honor para nosotros.
Pues es para mí es más, sinceramente.
Un músico de su calidad.
Pues mire, modestia aparte, pues yo empecé desde los 7 años a esto, ¿no?
Yo quería preguntarle, ¿dónde nació usted?
En Acaponeta, Nayarit, precisamente.
En Acaponeta.
Pero me llevaron un chico a Mazatlán, Sinaloa.
Y también...
inclusive mi familia es de Mazatlán, Sinaloa. Uh-huh. Y en Mazatlán, Sinaloa, pues mi padre me puso maestras de solfeo, ¿verdad? Uh-huh. Yo soy autodidacta.
Él no era músico, en su familia no había músicos.
Sí, mi padre era baterista.
Ah, ya.
Pero él nunca me dio clases a mí, lo veía tocar así, a él algo se me pegaba, ¿no? Pero, claro. Pero no me podía dar clases porque desgraciadamente mi padre casi no sabía leer. Uh-huh. Me refiero castellano, ¿no?
Ya.
Y
¿qué origen tenía él?
Mexicano.
Sí, pero dice que no hablaba el castellano, ¿qué hablaba?
No, me estoy refiriendo que casi no.
Okay, no tenía la...
Escribir no sabía, escribir muy bien. Ya. Entonces no sabía cómo impartir clases. Me enseñó otro, por medio de mis hermanos me enseñaron trompeta, los más grandecitos.
¿También, ¿no?, son músicos?
Sí, son cuatro, éramos 4 hermanos, 2 ya fallecieron. Uh-huh. Inclusive el mayor anduvo con Paul Muriel, de primera trompeta, Memo Espinosa se llamaba.
Y ¿cómo?
Memo Espinosa.
Memo, Guillermo.
Guillermo Espinosa. Y después estuvo mi hermano Ángel Espinosa, que estuvo todavía estaba vigente antes de morir con el grupo de Pepe González,
yeah,
en México, que ahora se llaman Los Pepes, ¿verdad?
¿Y usted era más chico que ellos dos?
Luego de ellos sigo yo, y luego de mí sigue un hermano, que es también el maestro ya en la escuela del Sindicato de Músicos del Chuto, el Sindicato de Músicos de allá de México. Y imparte, armonía moderna, solfeo y instrumentos.
O sea, los 4 fueron músicos.
Sí, los 4 fueron músicos.
¿Hermanas no tuvo?
Sí, tuve 6.
6 hermanas.
Sí.
¿Y ellas sí no se dedicaron a la música?
Pues no, relativamente no. Nieto sí, tenía, sí, un nieto que inclusive una de sus canciones ganó en un OTI.
Ah, caray.
Roberto Robles. Uh-huh. Roberto Robles.
¿Y cuál era la canción, se acuerda?
No recuerdo, ¿para qué lo voy a decir?
Sí, bueno, no.
No recuerdo.
Bien. Y entonces estábamos, que a los 7 años usted empieza.
A los 7 años empiezo.
Con trompeta.
Me vine para acá. Me metió maestro, mi papá me metió con el maestro Samuel Camarillo, que era el solista clarinetista de la Sinfónica en aquel tiempo, uh-huh, Sinfónica de Guadalajara, y él me daba clases de solfeo. Inclusive terminé 3 partes del método de solfeo de Hilarión el Lava.
Uh-huh.
Y no terminé la 4ta parte porque el maestro falleció, ¿verdad? Se derramó la bilis y murió. El maestro Samuel Camarillo era un excelente clarinetista,
yeah,
¿verdad? Y posteriormente, pues yo estaba con trompeta, falleció, yo tocaba batería, pero yo...
De forma natural, vamos, de forma...
Sí, sí,
intuitiva.
Autodidacta.
Ajá.
Pero yo, mientras estuve en Mazatlán, Sinaloa, yo hacía colas en los cines, andaba de bolero, anduve vendiendo chicles y todo... A comprar el método.
Fíjese.
¿Me explico?
Y usted, entonces, fue autodidacta, se agarró autodidacta, el método.
Hasta la fecha. Uh-huh. Hasta la fecha he sido autodidacta. Por circunstancias de entrar a la Universidad de Guadalajara a dar clases. Clases al maestro Domingo Lobato, el 71. Pues. Yo estaba de percusionista en la Sinfónica. Me pidió que diera percusiones en la Sinfónica.
¿En la universidad?
Escuela. Ajá. Estuve 1 año, pedí 2 años de licencia. pero desgraciadamente ese chivito, ahí en la donde está la torre ahora de la universidad, uh-huh, ahí ese archivito se incendió.
Ay,
se quemó y no hubo. Yo volví a entrar el 74. Estudié pedagogía por sí solo. Pedagogía por sí solo porque el dar clases en lo particular
necesitaba.
Es más difícil que dar clases en lo global. ¿Verdad?
Es más complicado.
Es más difícil dar clases en lo particular que en grupo. Uh-huh. Y entonces tuve que, pues yo ingeniándomelas para estudiar y saber cómo más o menos
enseñar,
porque usted sabe que cada persona trae su potencial, pues. Uh-huh. Hay unos que no, aquí para mí nunca había burros, como dicen, es una palabra ofensiva para cualquier alumno. Uh-huh. Que le digan, qué burro eres, se agüita el alumno
y precisamente
hablando, como perdón la expresión, pero se agüita y dejo de rendir. Lo opaca.
Sí, sí, sí.
Era en su conocimiento.
Sale peor.
Entonces, mi objetivo fue, pues, tenerles paciencia. Cuando ya asimilaban, le decía de una manera, de otra. Ya cuando asimilaban, ya pasaba hora y media.
Pero se le había acabado la clase.
Llegaban a hacer recitales, su recital. Sí, para
graduarse. Oiga, pero volviendo a los 11 años viene acá, entonces estaba...
Sí, yo inclusive se murió el maestro de los timbales de la banda del estado y maestro Arturo Javier González estaba de director de la banda. Me pasó a los timbales y yo tocaba los timbales, ¿no? Tocaba los timbales y posteriormente...
¿Pero esa era la banda del estado?
El estado.
¿A los 11 años?
Sí, a los 11, a los 12 años.
12.
A los 13 años me hablan a la sinfónica. La primera obra que toqué fue de Zoltán Kodály. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Algo de Napoleón, el Zoltán Kodály, escenas de Napoleón, no me acuerdo cómo se llama la obra. Uh-huh. Pero tenía que tocar el triángulo y el tontón de piso, el tontón de piso.
Ajá.
El tambor largo que le llamaban. El triángulo con una mano y el tontón de piso con otra. Y eso es
un reto, digamos.
Todavía me acuerdo. Tan, todavía me acuerdo de eso, ¿no? Y posteriormente.
¿Y quién dirigía la sinfónica en ese tiempo?
La dirigía el maestro Mata. No, el maestro Mata la dirigía.
¿Y lo aceptó a los 13 años?
A los 13 años entré yo. No, la dirigía Helmut Goldman. Yeah. Helmut Goldman fue el 62.
Yeah.
Helmut Goldman la dirigía. El 63 se fue Helmut Goldman de aquí y entró el maestro Eduardo Mata. Entonces el maestro Eduardo Mata tuvo un problema con el timbalista que tenía ahí. Señor, uh-huh, Romero, no sé cómo se apellidaba, Romero, o algo así.
Se molestó.
Se molestó con él y todo eso, y él me pasó a los timbales, me hizo jefe de sección. Ya me hice jefe, a los 15 años, tenía 15 años de edad, cuando hice jefe de sección, hasta la fecha que me jubilé, pues.
Maestro, y cuando hablamos de percusionista, ¿qué instrumentos son los que abarca un percusionista?
Bueno, es variable, ¿verdad? Porque sí, hay inclusive instrumentos que tienen que echar mano, que no hay aquí. Por ejemplo, las tablas, inclusive cuando... No,
pero en general, digamos, cuando vemos percusiones en los créditos general, de la orquesta.
Pues es, mire, dentro de los membranófonos que vienen siendo los tambores, todo lo que... El único instrumento que se puede afinar con la nota del acorde X, uh-huh, son los timbales. Uh-huh. Son los timbales dentro de los membranófonos, hablando. Uh-huh. Ya la persona que tiene experiencia de afinar los timbales puede afinar cualquier batería.
Ya,
puede tocar melodías con la batería. Uh-huh. Después vienen el güiro, el pandereta, el bombo, el tambor
platillo,
tambor militar, platillos,
platillo de suspendido, platillo de choque, que son dos, y así, ¿no? Pues, sucesivamente, que son los idiófonos de percusión, si es el triángulo, los platillos, todo eso, ¿no? Uh-huh. Los chémbalos, todo.
Todo eso tiene que dominar un percusionista.
Sí, o sea, todo lo que se percute.
Sí.
Eso, todo lo que golpea a uno, eso es percusión.
Muy bien. Bueno, gracias, maestro. Y entonces le interrumpí, perdón. De ahí...
De ahí sigo. Entonces, el maestro Mata me consigue, me da una partitura de... Tenía 17 años, creo, cuando toqué... el concierto de Darío Milhaud.
Ah, Darío.
De
Milhaud.
Darío Milhaud. El concierto para percusiones, para batería, orquesta, sí. Y fue a los 17 años que lo toqué con la sinfónica.
Y era, digamos, el instrumento
principal. Sí, pero ya con el maestro Clint Clay. Y el maestro Matos ya se había ido a la UNAM. Inclusive me invitaba para ir para allá, pero yo no quise irme porque iba a perder derechos acá, yeah. ¿Verdad? Entonces, aparte que estaba
chamaco, pues sí.
Estaba chamaco, ¿no? Y aparte de eso, pues todavía mi padre pues dependía de nosotros, ¿no? Porque mi padre estaba enfermo de diabetes y todo eso, y pues, ya no lo dejábamos trabajar y todo eso.
¿Y vivían a Caponeto?
No, vivíamos aquí ya en Guadalajara. Uh-huh. Y posteriormente, pues así me fui hasta que... la mayor satisfacción que tuve fue haber acompañado al mejor sitarista del mundo, Ravi Shankar.
Ya.
¿Verdad?
Eso fue que en el 70.
El 75, precisamente.
Ajá.
Lo trajo concierto en Guadalajara y posteriormente el 77 lo trajo el gobierno del estado. Aquí está.
Dice que trae aquí el maestro un recorte de la publicidad del evento en aquel entonces Departamento de Bellas Artes del gobierno de Jalisco. Todavía sí. No existía la Secretaría de Cultura. Recuerdo que la Secretaría de Cultura tiene 30 años, 31 años de que se formó, y entonces era el Departamento de Bellas Artes del Gobierno de Jalisco, dice Danza y Música, segunda temporada internacional, sexto evento, Ravi Shankar, imagínense, de la India, este gran sitarista, músico reconocido mundialmente, y con el mismo tamaño de letra, dice Felipe Espinosa, estará como solista acompañando a Ravi Shankar México. Esto es el sábado 22 de octubre a las 21 horas dentro de la segunda temporada internacional de danza y música, y el domingo 23 a las 18 horas, boletos en taquillas del Teatro Degollado. El arte es vida, vívelo. Bueno, pues, y además tengo entendido que le fue bastante bien, ¿no? El maestro
Ravi Shankar. Pues sí, Yo, desgraciadamente, pues, yo no te había mucho, no, hasta la fecha no sé mucho inglés, ¿no? Una que otra palabra.
Uh-huh.
Y mal hecho. Y él me invitaba, me pidió teléfono, el domicilio y teléfono, ¿verdad?
Pues, quedó bien impresionado del intérprete.
Quedó a gusto conmigo, mi trabajo. Yo, pues, tuve experiencias con él, ya cuando, me daba temor porque me dieron la una semana antes, me dieron el cassette. Entonces me habían dado la partitura del director, imagínense, no me dieron la partitura del solista.
O sea, la partichela, ¿no?
La partichela mía no me la dieron, me la dieron la partitura del director.
Y de ahí tenía que sacar
usted. Yo me aprendí la obra de memoria relativamente, porque estaba viendo todo, pues. Y bueno, pues ya llegó me da el maestro Clay una semana antes el video, el cassette, el audio, y ya me dice, tenga para que oiga el concierto.
¡Qué barbaridad!
Estaba como 5 veces más rápido de lo que lo había estudiado. Yo estaba basado al baile que venía ahí, al tiempo, pues,
sí.
Pero estaba 5 veces más rápido de lo que había estudiado. Pues él me tiene día y noche estudiar.
Uh-huh.
Y sí. Bendito sea Dios, pues se me grabó todo. Y hasta la improvisación que hacía Ravi Shankar, lo hacía junto con él.
¿También?
Sí, digo, es espontáneo, pues, en ese claro. Momento, ¿no? Sí, a seguirlo. Y bueno, pues llega Shankar, llegó el jueves, tenemos que ensayar jueves y viernes. Llegó el jueves y ya me manda a llamar. Yo no iba nada para dónde meterme. Dije, pues ni modo, yo me Yo me bajé todos los santos del cielo, a Dios le dije, pues ahí, ilumíname, porque
a ver qué me pasa. Dice este maestro.
Sí, y ya me fui ya, llegó, ya me presentó con el intérprete con él, y ya el maestro ya me dice, número tanto, ya, muy bien, iba bien todo. Nada más tuve un error, pero no fue culpa mía, fue culpa de la particela, que estaba al revés de lo que quería chancar. Entonces fue cuando ya yo...
¿Y él se lo comentó?
No, yo se lo comenté, inclusive le enseñé la partitura. Le dije, mire maestro, aquí está así, y a mí ya estamos víspera del concierto, yo no me comprometo ya a estas alturas, porque yo estoy muy cansado ya de tanto estudiar día y noche de esto. Bueno, ya pasó esto, pasamos al camerino. Para entonces ya le había dicho, mira maestro, este pasaje que estamos viendo ahorita, le dije, por medio del intérprete, le dije, mire, aquí se equivocó el solista que lo acompañó en la grabación que hizo con André Preval, le dije, que le hizo la instrumentación.
Con André Preval.
Y dice, ¿y cómo se dio cuenta? Porque aquí está así, y oiga el cacer, ¿cómo está? Y se rió, él se rió como diciendo, yo creo que no se daba cuenta. Y ya pasamos al foro y ya estaba la orquesta lista, ¿no?
Y yo veía
pues el concierto de percusión de Ravi Shankar, el concierto para cítara y orquesta de él, el número uno, y ya tiene el número dos. Y entonces, pues ya, toqué, comencé a tocar. Y ya me decía, nomás volteaba a chancar con el director, porque veía que el director no daba entradas, pues.
No, hombre.
No daba entradas, Kenneth Lane. Entonces, pues yo, francamente.
¿Y qué hacía entonces usted?
Pues yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces ya fui, hablé con los compañeros.
¿Se había perdido o qué?
Pues ya dije yo, no, es que no se había perdido. Es que no, estaba muy metido a la obra, que no le daba entrada a los que iban entrando
de la orquesta, los solistas.
Entonces, les dije, en el intermedio les dije a los compañeros, miren, si no da la entrada después del intermedio, volviendo a tocar, ustedes me hacen el favor de seguirme mañana, o sea, el viernes, ¿no? Pero en el concierto, no en el ensayo. Porque dije, si el viernes da entrada, yo me quedo callado, claro. Ya no hago nada. Pero no di entradas.
Tampoco el viernes.
Ni el viernes. Entonces yo en la noche, todo el mundo estuve acá dando las entradas. Para esto, había un pasaje el jueves, el primer día que ensayamos, el jueves, había un pasaje muy difícil para los chelos en el tercer movimiento. Era un 6/8. Y había una parte que hacía las chelos, ¿no? Pero seguía muy débil. Entonces yo tenía trabajo, yo estaba con la orquesta de Arturo González tocando batería. Tenía trabajo esa noche y yo hablé con el maestro Arturo, un gran chelista.
¿Cómo no? Claro,
y lo mejor chelista que ha habido aquí en México. Y él me dijo, mire, diles que toquen con todo el brazo hacia abajo. Y sí, en efecto, y les dije a los chelistas, y pues ya, haz de cuenta el cambio de aquí a la luna. La intensidad del sonido que siguió, ¿no? Ajá. Y me mencioné yo más. Y ya.
El maestro Arturo Javier no estaba en la orquesta ese tiempo.
No estaba en la orquesta, estaba. Estaba el Charro. Bueno, maestro, muy buenos músicos. En aquel tiempo había muy buenos músicos también ahí en la orquesta. Y hablé con todos y siguieron.
Le hicieron caso.
Yo les dije a todos, cuando ya vi que no el maestro no dio entradas, entonces ya les dije, después de que se terminó el ensayo, en la noche me siguen a mí, por favor. Luego hubo un error que hubo de Cristian Nassi, que no me siguió y no entró.
Entró tarde.
no entró, no entró, simplemente no entró mejor, porque si hubiera entrado tarde hubiera echado a perder toda la estructura del concierto, ¿no? Y esto, entonces, pues ya pasé la voz a los compañeros que le dijeran dónde íbamos. Y ya le dijeron, ya se agarró la señora. Ya, posteriormente, pues ya terminamos el concierto, bendito sea Dios. Y ya me dice, me mandó de llamar Chancar, ¿verdad? Ya después de que el camerino ya me pidió el teléfono y la dirección de la casa. Muy bien. Y se los pasé y ya dije, ojalá que me llame, pero no hubo, nunca tuve la oportunidad de tocar con él después, ¿verdad?
Bueno, maestro, ¿qué le parece si oímos algo de su concierto
para percusiones?
Vamos, es un concierto en cuatro movimientos. Vamos a oír un fragmento del primer movimiento. Si empezamos con el track 2, ¿verdad? Sí, adelante, dígame.
Bueno, el concierto está estructurado, que son los tres primeros movimientos. El primero es México. Uh-huh. Utilizo los instrumentos sagrados de los aztecas, que precisamente son sagrados porque hay una anécdota que de un sacerdote azteca que estaba implorando a la diosa Teponastri y al dios Cuehuel, y no le hicieron caso. Entonces el dios Sol los mandó castigar a la tierra. ¿Cómo? Que cada vez que se inventaba un teponastle, uh-huh, y se hacía el huevo, un tambor como tambor largo, uh-huh, entraban el alma de los dioses, y lo mandó con ese fin de consolar a los mortales, que cada vez que lo percutían todos los mortales bailaban.
Qué interesante.
Esa es la anécdota de él. Y de ese sacerdote. Y bueno, en utilizo esos dos instrumentos sagrados, el teponazo y el huevo. Uh-huh. Y el segundo movimiento es África.
¿Por qué? Oímos ahorita el de México.
El de México.
Y luego cuando vayamos a África ya nos comenta.
Ah, bueno, Latos, como guste.
Sí.
Es muy corto.
Bueno, oímos unos 3 minutitos y regresamos para que nos siga comentando el maestro Felipe Espinosa. Está aquí en vivo, llámenos 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Thank you. Bueno, esto ya es el segundo movimiento, pero vamos a detener aquí. Es el primer movimiento. Este es el concierto para percusiones y orquesta del maestro Felipe Espinosa, que ahorita le vamos, también conocido como Tanaka. Ahorita le voy a preguntar por qué le dicen Tanaka y luego que nos vaya comentando acerca del segundo movimiento. Pero tenemos llamadas. Muchas gracias por reportarse, el 31-34-22-22. Extensiones 12801, 12802 y 12803, así como en nuestra página de Facebook Ópera Radio. Adelante, Renata, por favor.
Así es, muchísimas gracias. Irma de Jesús Miguel Garzón dice: muy interesante lo que comenta el profesor Tanaka, es realmente una maravilla y muchas felicidades y gracias por compartir todas sus excelentes experiencias.
Gracias, gracias por llamar también.
También Aida Guadalupe Pérez Carillo dice: disfrutando Ópera Radio, con un gusto de escucharlos.
Gracias, qué amable.
También está el arquitecto Sergio Cepeda, que dice: un cordial saludo, y es una institución de la música jalisciense y un profesor muy respetado en la Universidad de Guadalajara. Un cordial abrazo.
Gracias,
arquitecto. Gracias, maestro.
Imelda Baldini nos llama y nos comenta que el 15 de septiembre es el cumpleaños del profesor y que le manda muchísimos saludos.
El 15 de abril.
¿15 de abril? 15. Ah, pues aquí creo que...
Bueno, también lo festejamos.
Muchísimas felicidades.
Gracias. 15 primaveras.
Sí.
Muy bien.
También Sergio y la doctora Julieta dice que manda un saludo muy afectuoso al maestro Tanaka con su batería y el ex convento. A él le gustaba mucho escucharlo en el ex convento y él empezó a tocar pues porque usted lo inspiró.
Ay, qué bien, ya ve, maestro, todo lo que ha dejado.
Qué bueno que dejó en huella.
Angie también nos manda muy buenos días y un afectuoso abrazo a todos los de Ópera Radio.
Angie, qué gusto, hombre, ya tenía tiempo que no te oía.
Y Luis Jorge García Velázquez dice: muy buenos días, saludos a todos. Excelente programa excelente programa recordando a Pavarotti, disculpe. Un gusto escuchar al maestro Espinosa, me gusta mucho ir al degollado a escucharlo a los conciertos de la Filarmónica. Era un gusto ver al maestro Espinosa en las percusiones con un gusto y con una maestría que tocaba los timbales.
Sí, es que ahora que dice eso, me acuerdo, maestro, que usted usaba aventar las
daba la vuelta, ¿no?
Sí. Es decir, sí. con las...
El maestro no le gustaba, el maestro Elías.
Manuel de Elías.
Dice, como decía, póngase un poquito más serio en esas cosas. Dice. No, maestro, sí, pero es que son cosas que me nacen hacer.
Era un espectáculo, sí, ¿no? Pues. Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias.
Gracias, señorita.
A usted.
Bueno, entonces, oiga, pero a ver, antes de que se me pase, ¿por qué el Tanaka?
Mire, yo cuando entré a la banda del Estado con trompeta, yo tocaba la trompeta. Entonces,
¿Y ya no toca trompeta? ¿Nunca tocó después?
No, dejé la trompeta porque... Dejé porque...
Por las percusiones. Pues
no crea que llegué a ser una maravilla en la trompeta, no. Estaba en las segundas trompetas yo. Uh-huh. Así me lo puso el maestro Arturo Javier González. Ya cuando ya tenía 12 años, falleció el maestro de los timbales. Sabía de antemano que ya estaba estudiando batería. Entonces me cambiaron a los timbales.
Eso en la banda.
En la banda del Estado. Uh-huh. ¿Verdad? Y seguí un año más. Entonces hubo la oportunidad con el maestro Jaime Goldman, que estaba de director de la Sinfónica Nacional, de Guadalajara. Uh-huh. Me mandó a decir con el trompetista, Antonio Gutiérrez, que si por favor iba yo de destro. Entonces fui. Yo por lo que toqué fue una obra de Altan Kodaly, una obra, algo de Napoleón, no sé,
Se nos comentaba.
Sí, no recuerdo cómo se llama la obra. Uh-huh. Y el caso es que yo me llevaron a mí tocando yo triángulo con la mano derecha y el tontón de piso con la mano izquierda, ¿verdad? Y afortunadamente creo que lo hice bien porque lo que así se reían porque no saltaba un chicle que tenía en la boca y todos se reían conmigo, ¿no? Son anécdotas, pues, estaba chiquillo, yo tenía 13 años. Y seguí yendo, pues ya no había quien estudiara en la percusión porque nada más estaba el señor y estaba un señor que le decían a Maltindona, ya grande el señor, tocaba los chiflatillos y ya me invitaban a mí para tocar tambor otro accesorio, ¿no?, de la percusión. Y ya posteriormente, Eso fue con el maestro Goldman. Se fue el maestro Goldman a Alemania. Entonces ya se vino, contrataron al maestro Eduardo Mata. Uh-huh. Y el maestro Eduardo Mata, cuando yo tenía 15 años, tuvo un problema con el timbalista de allí. El timbalista se llamaba Luterio Romero. No sé qué pasó ahí, que hicieron de palabras, no le pareció al maestro y me llama a mí para hacerme yo cargo de la sesión de percusiones a los 15 años. Tenía 15 años de edad. Y ya posteriormente, pues ahí se fue, me fui. Entonces el maestro Mata me hizo el favor de traerme una partitura, la partitura de Darío Milo, un concierto para percusiones y orquesta, que yo no lo conocía. Yo el maestro me dio el disco y me hizo favor de orientarme, porque era percusionista el maestro, pues si no lo sabe el maestro.
El maestro Mata era
tocaba muy bonito los timbales, sí, mis respetos. Y él me dijo, mira, te traje esto para que lo estudie. Bueno, él no me dirigió la ya cuando él se, porque él se fue a la UNAM, lo llamaban a la UNAM, para dirigir la orquesta de la UNAM, al maestro Mata. Entonces el maestro Mata nos sugirió a toda la orquesta traer a un tal maestro, Kenneth Klein,
¿verdad? Ah, sí, claro.
Entonces Kenneth Klein llegó y ya se hizo cargo de la orquesta. Y yo con la tenía yo 17 años cuando puso el concierto de Darío Milón.
¿Pero cómo se llamó, cómo sale lo de Tanaka, que ya no...?
Ah, Tanaka viene porque me decían a mí, me pusieron Tanaka y un maestro que tocaba corno, Martín se llamaba, ¿verdad? Vivía por allá por el 5 de febrero. Allí estaban unos Tanaka que eran japoneses que hacían casetas para camiones y camionetas, ¿verdad? Y posteriormente llevó al chamaco, que yo le pregunté, bueno, ¿y por qué me dice Tanaka? Vas a ver. Entonces un día en plena serenata llevó al chamaco, ¿no? Un chamaco.
En la banda del estado.
En la banda del estado. Y ya nos juntaron a los dos, hay cuenta gemelos, y nos sacaban fotografías, el turismo que llegaba allí, sí, sí, y todo, sí. Eso, y los muchachos riéndose y todo. Y así se me quedó Tanaka, y hasta la fecha pues lo ha agarrado como un nombre artístico.
Sí, 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 ya veo que Big Bang Tanaka.
Sí, y bueno, es tanto así que pues allí en la universidad nadie sabía cómo me llamaba.
Entonces el maestro Tanaka.
Llegaban ahí me platicó una de las del personal administrativo que se llamaba Lupita. Dice, maestro, han venido aquí de primer ingreso y dicen, vengo con el maestro Tanaka. Ah, sí, Felipe Espinosa. No, con el maestro Tanaka. No, Felipe Espinosa.
No, yo no quiero. No, maestro Espinosa. No,
es el mismo, le decía. Ya nomás soltaban la risa, pues ya que más quedaba. Y ese es uno de otros de anécdotas míos. Uh-huh. Y así me pusieron Tanaka y hasta la fecha. Hasta en la fecha, le digo.
Oiga, entonces ahora sí, si oímos un poco...
El segundo movimiento es una amalgama de binario con ternario, está dedicado a África, es donde uso puros membranófonos, puros tambores, pues. Uh-huh. Ya le digo.
Bueno, entonces...
Y con las claves.
Entonces. Ay, tenemos que ir al corte. Vamos al corte,
está
perdón.
Bien, está bien, está bien.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, seguimos con el maestro Tanaka, ¿verdad?
Le decía, el segundo movimiento...
¿Qué es lo que vamos a oír, sí?
El segundo movimiento es África. Es una amalgama que hago de binario con ternario, ¿verdad? En puros membranófonos, tambores y las claves. Pura polirrítmica ahí.
Muy bien. Vamos a escuchar un fragmento.
Puros diálogos entre los tambores y todo.
Muy bien. Bueno, mientras inicia, llámanos 3134-2222. Ahí está. final, es el final del primer movimiento, en unos momentitos más. Lo que pasa es que no está dividido en tracks, por eso se nos complica un poco. Sí. Pero aquí Gustavo García, que se la sabe todas, ahorita nos conecta con el segundo movimiento. Lo dejamos preparado.
Ese es el tercero.
Sí, lo dejamos preparado nomás para que nos platique. Entonces, usted en este movimiento de África hace, me decía usted,
la polirrítmica, hago diálogos. Pues, diálogos. Diálogo que se van dialogando, bombo, tarola, luego los tambores, timbales y tal.
Muy bien. ¿Verdad? Y bueno, este es su primer concierto para timbales y orquesta. ¿Y tiene planes para hacer algo más, maestro?
Pues ahorita estoy haciendo precisamente el segundo.
Ya.
Inclusive ya me faltan unos 20 compases máximo para terminar el primer movimiento.
Ah, el primer movimiento.
Que es un tema que le estoy tomando un tema que le puse, el primer movimiento le puse a Erika, porque se lo hice a mi hija cuando tenía 5 años, a mi hija la más chica.
Sí.
¿Verdad? Y ese tema, pues es un tema de 24 compases, que tiene su coda, por supuesto, ¿no? Yeah. Pero ya, es una cosa repetitiva, de cuenta que está oyendo usted el bolero de Ravel, pero metido con familias, ¿no?
Sí.
Familias en este caso como trombones, trompetas.
Ojalá más adelante, que ya lo tenga terminado, nos permita presentarlo aquí, maestro.
Por primero ya. Dios que lo presente
con la orquesta y luego orquesta. Ya
Si Dios me da licencia. ¿No?
Muy bien.
Sí.
Bien. Oiga, y volviendo un poquito a su vida familiar, ahorita que dice que sus hijas, ¿cuántos hijos tiene usted?
Tres, dos mujeres y un hombre.
¿Y su hijo es
mi músico? Hijo es percusionista, estudió conmigo en la universidad, Felipe Alejandro Espinosa Jauregui se llama.
¿Y él tiene su grupo también?
Tiene su grupo que se llama Caribbean Show, precisamente.
Caribbean Show.
Sí.
Bueno, pues también si lo quieren contratar. ¿Y usted tiene su banda también de big band?
Tengo mi big band y tengo mi banda de jazz también. ¿Verdad? Que en la banda de jazz somos 8. ¿Verdad? Tres piano, bajo, batería, percusiones y 4 metales.
¿Y quiénes son sus músicos?
Pues ahorita traigo a Paco Mendoza, Brian Mendoza. Luego traigo a...
¿En qué instrumentos?
En los saxofones. Uh-huh. Y en la trompeta.
¿Ellos dos son hermanos?
No, es padre e hijo.
Ah, padre e hijo.
El saxofón alto es el papá, Francisco es papá y Brian es su hijo. Uh-huh. Y de ahí está el maestro Rivera en la trompeta. Luego en el trombón a veces está con nosotros Esteban Rivera, ¿verdad? El hermano, yeah, que anda con el trombonista con el cantante Alejandro Fernández.
Ah, mira.
Sí, y en el piano está Chuy López, en el bajo está Jorge Salles, en las percusiones está el maestro Álvarez, creo, se apellida,
y el servidor. Bueno. ¿Vale?
Ha de ser bueno su apellido Álvarez.
Sí, toca bien, toca muy bien la percusión y su servidor, batería.
¿Y esto, este grupo lo este,
bueno, este grupo
tiene presentaciones? Pues, bueno, ¿o los contratan? O...
Pues ahorita estamos parados por la pandemia, sí, claro. Usted sabe. La pandemia no nos ha dejado, inclusive estamos pasando por una crisis muy pesada todos los músicos en todo el claro. país, ¿no? Uh-huh. Y creo que es del mundo, porque pues no hay conciertos, no hay bailes, no hay nada. Entonces ahorita pues no estamos parados, pues no dejamos de estudiar cada quien en sus casas, ¿no? Para estar en forma. Pero eso sí, pues tiene que estar activo uno precisamente, porque si no, como con el tiempo se entume uno. Ya.
Claro, sí. Muy bien. Bueno, vamos, porque si no nos va a dar tiempo.
Oye, vamos a ver el tercer movimiento, que es un, es más o menos una demostración lo que hacen en Estados Unidos todas las percusiones sobre el tiempo de marcha, ¿verdad? Uh-huh. Ahí le puse un toque en el Glockenspiel, ¿verdad? Que lo van a escuchar ustedes, pero va sobre la, haciendo muchas síncopa, tipo marcha de Estados Unidos, ¿no?
Okay.
Con diálogos y todo.
A ver, escuchamos un momento y regresamos con el maestro Felipe Espinosa. Bueno, este fue el tercer movimiento, falta el último, que es la batucada, pero tenemos algunos comentarios y llamadas que nos hicieron al 31-34-22-22. Adelante, Renata
Tavera.
Tenemos
a Cecilia Parra, que hizo un saludo al maestro Tanaka, y dice que su mamá era de Ruiz Nay, que es muy cerca de Acaponeta. Dice que por el pedacito que tiene Nayarita se siente muy orgullosa de la gente que tenga talento de ahí.
Ay, gracias.
Muy bien, muchas
también,
gracias.
También, pues Gustavo Collar manda muchísimos saludos.
Señor Cuellar.
Sergio Díaz también dice que él estudia baterías y que le manda un saludo grande al profesor y que es un gusto oírlo.
Gracias.
Raúl Villanueva dice que le mandan una felicitación al profesor Tanaka y un abrazo a ti, Ernesto.
Ah, muchas gracias,
Raúl. Y Angie nos volvió a mandar un mensajito por Facebook que dice que con mucho gusto recuerda uno de los conciertos del maestro Espinosa, que él estuvo en el concierto de Raúl
Ravi Shankar.
Ravi Shankar, perdón.
Shankar.
Y que aún tiene el programa.
Estuvo ahí. Ah, qué lo bien. Mucho. Qué bárbaro. Uh-huh. Bueno, qué bueno que nos llama allí. Muchas gracias. Es Angie, ¿verdad?
Sí, es Angie.
Bueno, muy bien. Pues nos quedan pocos minutos. No sé si quiere hablar un poquito. Habíamos hablado de la historia.
Sí.
Bueno, aunque no sé si le da tiempo, maestro, lo invitamos otra vez, pero adelante.
Voy a ser breve. En la antigua Grecia, la música fue 8 siglos antes de Cristo. Posteriormente, dentro de las primeras olimpiadas oficiales que hubo en el 776 antes de Cristo, se vino la primera catástasis. Luego posteriormente de allí, de la primera catástasis, dentro de las olimpiadas fue el apogeo del artista que tocaba cítara, terpandro.
¿Pero qué instrumentos estaban en ese entonces, maestro?
Precisamente por ahí voy. Estaba un artista célebre que era terpandro, que tocaba la cítara. Uh-huh. Él tuvo el apogeo en las olimpiadas y dentro de la primera catástasis nacieron las filopedias, que fueron en el año 666 antes de Cristo. Y posteriormente se vino dentro de la segunda catástasis de Grecia, hubo la tragedia de nació el nacimiento de la tragedia de Atenas, que fue el 534, donde comenzó, donde presenciaron los de los coros, la colectividad de los coros y la danza. Uh-huh. y la comedia, que era un poco silenciosa, muy ¿cómo le puedo decir? Graciosa, ¿no? A la vez. Uh-huh. En el siglo cuarto antes de Cristo y siglo cuarto después de Cristo, hubo una pléyade de teóricos, ¿verdad? Que el más sobresaliente.
Esos 8 siglos.
En el siglo cuarto, uh-huh, antes de Cristo.
Y cuarto después de Cristo.
Uh-huh. Hubo una pléyade de teóricos. El más sobresaliente fue Aristógenes de Tarento, que él fue el que sacó unas antípodas de los pitagóricos, que fueron 7. Uh-huh. Fue Euclides, Clónides, Nicómaco de Gerasa, Claudio Ptolomeo, Baquio el Viejo, Alipio, y ellos fueron todos los que fueron los
más únicos, destacados, digamos.
Los más destacados. Y él es Quintiliano. Posteriormente, la escritura musical nació el 3 siglos antes de Cristo, gracias a Lipio, ¿verdad? Mm. La escritura jónica, le decían jónica por las islas jónicas, que allá nació todo, toda la música.
Ahí empieza la escritura.
Ahí empieza la escritura, precisamente.
¿En qué siglo?
En el siglo 3 antes de Cristo. El padre de la escuela jónica fue Maxanos, que él fue el compositor de la música del himno de Grecia, fue él también con el poeta Solomos, ¿verdad? En 1823.
Pero entonces había ya escritura musical antes,
sí,
de Cristo.
Sí, pero la escritura musical lo tomaron por el alfabeto de los griegos, que usted sabe que el A era el A, la B el Si, el A C el Do, la G el Sol, y así generalmente, ¿no? Ya posteriormente, en el 340 nace un niño en Treveris, Imperio Romano, ¿verdad? Y ese niño con el tiempo fue obispo, me refiero a San Ambrosio, que fue el antecesor del Cantoyano, ¿verdad?
O música sacra, que le conocemos.
Sí, o música sacra, como le llaman, o litúrgica. Uh-huh. Y posteriormente, él fue inclusive el maestro de San Agustín. Uh-huh. Y posteriormente, él murió el, si mal no recuerdo lo que he leído, 4 de abril, el Viernes Santo de 4 de abril del 397. ¿Verdad? El 540 nace otro niño en el Imperio Romano. Pero usted sabe que el Imperio Romano pues era muy, muy extenso.
Amplio, claro.
Y ese niño con el tiempo fue papa. El 390 me refiero a Papa Gregorio Magno o Gregorio el Grande. Uh-huh. Ese papa fue el que perfeccionó el canto llano, ¿verdad? Le pusieron canto gregoriano, pero ya para el siglo XX, el bien. Papa Pío X, en 1903, okay. Fue el que le puso, fue el mote que le puso, uh-huh, canto gregoriano
en honor al presidente, el Papa Gregorio.
Al Papa Gregorio.
Maestro, nos quedan ya 2 minutos, mejor sí. Vamos a los ganadores de esto, perdón, adelante. Así, Renata.
Muchísimas felicidades a Jesús Pimentel, que ganó un código, y a Juan Carlos González, que también ganó otro código.
Tenemos sus correos, ¿verdad?
Sí, así es, aquí los tenemos.
Perfecto, muy bien. Pues maestro, vamos a despedir el programa con algo de su música, pero bueno, con el cuarto movimiento de su primer concierto, que nos dice que ya está trabajando sobre el segundo, felicidades. Yo le agradezco muchísimo, de verdad, es un gusto y un honor tenerlo aquí en Ópera Radio.
Gracias.
Y bueno, pues simplemente dar las gracias también al público que nos hizo favor de escucharnos el día de hoy. Y bueno, simplemente si nos presenta ya el último movimiento y lo que alcancemos a oír, que serán como 2 minutos porque se termina el programa.
Sí, sí.
Ahora está totalmente, cordialmente invitado para una segunda visita.
Vale, hubiera querido hablar de Guido de Arezzo, de
lo hacemos en una segunda.
Música aleatoria, todo eso, sí. ¿No? Pero
No, pues para la próxima. Yo quería primero pues conocer más de su vida, de su trayectoria.
Y muchas gracias, le agradezco mucho.
Y de su composición. Si nos dice en qué consiste la batucada.
Bueno, es más o menos una. Me doy una. Hay una ideología así de más o menos la idea de cómo se trabajan las percusiones en Brasil, ¿verdad?
Uh-huh. Ya estamos oyendo de fondo.
Y entonces hago un tema de 64 compases, uh-huh, 31 compases en do, luego hago la dominante para caer a re, y la segunda parte es en re.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias también a Gustavo García en los controles, a Renata Tavera, a Salvador Tavera, por su apoyo aquí al programa. Yo soy servidor Ernesto Álvarez y les espero el próximo domingo en otro programa de Ópera Radio en Radio Universidad de Guadalajara.
La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.